Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en directo en el estudio y sigue la situación filoménica exactamente igual que estaba ayer, pero peor, porque todo el centro de la península es prácticamente una gran helada, una lámina de hielo con algunos metros de nieve encima, en unas partes muchos metros, en otra ya depende de la situación, de los ventisqueros, etcétera. El riesgo es máximo, la alerta no es roja, ya es vermellona tirando a morada en las dos Castillas y en Aragón, especialmente en Teruel, que aunque últimamente Cuenca, yo no sé qué trato ha hecho, vamos, sí sé, esto es un pariente de Ábalos, que es el que lleva lo de Fomento, un pariente en Cuenca, mucha gente de Teruel y de Cuenca que vive en Valencia, entonces tendrá un entronque que está dando las mínimas, vamos a ver, hoy hay un informe bastante serio y al mismo tiempo entretenido, cosa rara, que no alerta de grandes catástrofes, sino es que ha dicho que en Teruel hace el frío que ha hecho siempre. El triángulo, que llaman el triángulo de hielo, el triángulo del frío, que es Teruel, Calamocha, Molina de Aragón. Y es así. ¿Y qué está en mitad, justo en el centro de ese triángulo, mi pueblo? Justo en el límite de Aragón y Castilla, que es el centro hidrográfico. Allí nace el Gallo, que va a parar al Tajo. De allí nace el Guadalaviar, que se convierte en Turia, en Valencia. De allí nace, por la parte de Cuenca, el Júcar, el Segura. O sea, de ahí viene todo. El talento no siempre, pero también. Bueno, pues las temperaturas están acorde a esa absoluta realidad. Ayer, Bello. También citaba en el caso de Torremocha, vamos, de un observatorio que se pagó uno de su bolsillo, de Teruel. Dice, mira, ya que no podemos presumir de otra cosa, por lo menos de frío. Y en Torremocha han dado, y en Calamocha, que tiene los 30 bajo cero, famosos, que no es observatorio de montaña. Calamocha es un buen sitio, tenemos el Radio Calamocha, que emite estupendamente, pero cuando baja el Cierzo de Moncayo por todo el Valle del Jiloca, que prácticamente se planta en Valencia, claro, aquello es un frigorífico roto, es una cosa tremenda. Bien, en Madrid nos vamos a quedar, pues no se sabe, ahora estamos en unos 6, 8 grados bajo cero, a lo mejor llegaremos a 3, 4, se dice que a 6, ya veremos, porque hay muchísimo hielo y mucha nieve, y esto hace la cosa muy complicada. Buen tiempo en Canarias, igual que ayer, 20 grados, y la mínima hoy nos conceden en Teruel 10 bajo cero, pero son más, ahora mismo estaban en 11 bajo cero. Luego, esto se va actualizando. Ahora, frío en los pueblos de este triángulo. Molina, 25, Bello, igual, 24 y medio, me parece que tenía, 24.
25,4.
Somos hermanos. Estamos en el mismo barco, por supuesto, varado en el hielo, pero lo llevamos con entusiasmo, lo llevamos con ganas de salir adelante y si hace falta romper el hielo, se rompe y si no, se patina. Pero así está el tiempo. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz con el patinador de las dificultades, que es el mulo monclovita. Estuvo 3 días escondido porque nevaba. Bueno, el marqués de Galapagar, yo no sé si es que ha cogido otra vez el virus o es que está aprendiendo, no sé, preparando una trampa para que no vuelva Errejón a Podemos, porque como los jueces le obliguen a repetir las elecciones, tendría que actualizar el censo y lo mismo Errejón y Clara Serra y Pitita, que ha aparecido desmaquillada y está, la verdad, en fin, pues eso, podrían volver. Tania Sánchez podría volver. El retorno del Jedi, es que eso sería verdaderamente extraordinario. Bueno, pues sigue desaparecido. No sabemos, a lo mejor está en Bolivia, si ha hibernado como a modo de momia incaica, no lo sé. Pero lo cierto es que salió el bailarín con zapatitos de tafilete, el fachaleco y la chaquetita, presumiendo como de costumbre, haciendo como que se abrocha pero sin desabrocharse, ¿saben? Ese estilo que ya cuando uno cumple los 40 años le gusta presumir de que no tiene tripa. Claro, como no hace nada, se pasa el día haciendo deporte, pues ¿qué va a tener? Y si no, pues si te la quitan. pero presumiendo, con unos zapatitos que después, como pisó nieve un momentín, pues debió tener que tirar. Esos zapatitos son para bailar. Bien, pero ¿qué fue a hacerse? Una foto con los militares. Dice, pero este gobierno no es el que persigue a los militares, naturalmente. Y Margarita Robles injurió salvajemente, de manera imperdonable, a los militares, más de 100 generales, que a su superior máximo, que es el jefe del Estado, el rey, le manifestaron su preocupación por la situación de España, como cualquier persona con un mínimo de patriotismo y de sentido común. Y cómo se puso Margarita. Como se pasó, y es muy cuca, entonces lo que hizo fue, cuando le pidió el alcalde de Madrid, porque si le llama Ayuso no se pone, porque es muy sectaria, pero le llamó el alcalde, y cómo no te vas a poner con el alcalde, que es del Atlético, que va a ganar la Liga este año, este paso, etcétera. Total, que se puso, le pidió la UME y le mandó un poco de UME, le mandó la quinta parte, no llega al 20% de los efectivos de la UME. Están haciendo un trabajo en Madrid extraordinario, pero hace falta el 100%. Además, la Unión Militar de Emergencia se creó para una situación de emergencia. Si esto no es emergencia... Bueno, ¿cómo se ha puesto Marlaska? De celos. Pero Sánchez, que Iván Redondo es más listo que Marlaska, se puso a hacerse la foto con los militares. De tafilete, de bailarín, pero ahí estaba. Ahora bien, la actuación del gobierno, nula. Su única preocupación es qué hacen con las elecciones catalanas. Tienen que estar las calderas de las encuestas de Moncloa echando humo, porque la cosa es, ¿presentamos a ella o no presentamos a ella? ¿Nos creemos la encuesta que hicimos en el periódico o la encuesta que medio hicimos o medio nos hicieron en La Vanguardia? Porque en un caso conviene aplazar las elecciones, en otro caso conviene hacerlas ahora que ella todavía no se ha quemado. Porque ya en la respuesta de ayer a Ketty Garat se vio el lado déspota y borde que tiene ella, como todos los que van de buenos por la vida. Son más malos siempre, más requintados y más falsos que Judas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero empecemos por el bailarín de las dificultades.
El presidente del gobierno reaparecía durante una visita al cuartel general de la UME, la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Sánchez daba las gracias a la unidad por el trabajo desarrollado para paliar los efectos de Filomena. El jefe del Ejecutivo se hacía la foto junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que atendió de inmediato a la llamada del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cuando este reclamó la ayuda de la unidad militar de emergencias. La respuesta habría provocado un nuevo enfrentamiento entre Robles y Marlaska. El ministro del Interior habría manifestado su malestar al no haber sido informado previamente.
Quien continúa ausente es el vicepresidente Pablo Iglesias. El responsable de Asuntos Sociales del Ejecutivo permanece en silencio desde el pasado 30 de diciembre. Sobre la declaración de zona catastrófica, las autoridades madrileñas preparan su solicitud. No lo descarta tampoco Castilla-La Mancha para Toledo, especialmente su centro histórico muy dañado, así como algunos ayuntamientos socialistas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Alcorcón. Ahora sí, el gobierno se lo piensa, lo decía ayer el ministro Marlaska y la ministra portavoz, María Jesús Montero, quienes negaban esta posibilidad hace unos días.
Y lo estamos empezando a evaluar y a valorar como corresponde, dentro de lo que es la etapa de recuperación. En Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el resto de zonas afectadas por esta emergencia, que vuelvo a decir, todavía sigue vigente.
Tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y no generar polémicas estériles que nada aportan a la vida pública y, sobre todo, nada sirven para la convivencia.
Está igual que el año pasado, ¿eh? O sea, yo creo que se va de juerga con Simón. Yo llego a la conclusión de que son compañeros de juerga y están entre la Asturias patria querida y la amistad para siempre. Con algún ya... Está, de vez en cuando llorará porque tuvo una juventud muy agitada. Yo creo que Simón ya dice que no, que prácticamente murió virgen. Entonces, esta le puede contar su vida en Sevilla, que era una destrozona tremenda, ¿eh? No sabes lo que era. Ahora las ves, las ves, pero había que verlas. En fin, polémica estéril, más estéril que este gobierno no lo hay, que se pasa la vida creando polémicas para dividir a la población. Pero vamos a la cuestión de Cataluña, porque la cosa tiene su aquel. Hoy además, como pasa siempre con el grupo fundador de Ciudadanos. Recordarán que el grupo fundador de Ciudadanos es un agente del socialismo catalán, de la izquierda, digamos civilizada, que no quería admitir que la izquierda se ha pasado al separatismo. Ya por fin lo admitieron, pero les costó mucho. De hecho, Carreras se negaba a admitirlo. Y durante 2 años, que esto está ya en los libros, impidió la creación de un partido político que al final Boadella y Arcadi Espada, no Inés, que no estaba, no existía entonces, era prácticamente Anita Soria, no, ni tampoco Albert Rivera, que no llegaba Enrique Ponce, o sea, no, fueron Arcadi y Boadella los que dijeron, bueno, ya está bien, Francesc, o sea, vamos a hacer el partido, hicieron el partido y salió adelante con un joven que pusieron allí, dice, por orden alfabético, Albert, dice, hombre, será Rivera, o sea, un dedazo escalofriante. Pues han sacado un documento que hay que leerlo, porque están todos los complejos que llevaron a fundar Ciudadanos y a largarse todos o casi todos de Ciudadanos, porque los que no se han ido los echó Albert, por orden alfabético, A de Albert. Es que fue así, ¿eh? Bueno, vamos a contarles lo primero, porque esto es importante. En el partido más votado en Cataluña es Ciudadanos. No sabemos cuál será, pero el partido más votado en las últimas elecciones, con el 155, fue Ciudadanos. Luego huyeron todos a Madrid, todo el mundo se colocó, Inés ha tenido un niño que ya andará y dirá mamá, papá, y cantará el Virolai. Pero la situación es muy, muy complicada, por lo que les decía antes, las encuestas de verdad que solo las tiene Iván Redondo. Es decir, el dinero nuestro va para que Tenazas le haga las encuestas a Iván, que es el que realmente las interpreta. No se sabe qué va a pasar, pero hace una semana era seguro que había elecciones y ahora es casi seguro que no.
El Gobierno de Cataluña se prepara para un retraso electoral. El Consejo Ejecutivo ha solicitado un informe sobre las consecuencias jurídicas que tendría un retraso. No hay consenso tampoco dentro del Gobierno sobre esta cuestión. Esquerra quiere que el decreto sea aprobado de forma colegiada, pero Juntos prefiere que solo lo haga el vicepresidente en funciones, Pere Aragonès. Mientras tanto, Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos al Gobierno catalán, era ayer respaldado por los fundadores del partido, entre otros Boadella, Barbat, Arcadi Espada, Francesc de Carreras.
Solo falta Ovejero. Están todos. Hasta Ferran Tutain, que no lo conozco. Pero vamos, conozco, sé que estuvo. Está Zúa, etcétera, que sigue en el país. ¿Cuál es la cosa donde digo yo que sale otra vez el complejo progre, que no hay manera que se lo quiten de encima? Son barceloneses. Conozco la fauna. Dicen, no se puede pactar. Ciudadanos no ha querido, ha defendido las libertades, falso. El derecho a la lengua española, falso. No es verdad. No es verdad. En la práctica, no es verdad. Y además, el no pactar con extremismos, ni con populismos tal, o sea, ni con Podemos ni con Vox. Ah, que es lo mismo Podemos que Vox. Ah, o sea, que el centro es el PSOE. Eso sí que es un respaldo a Inés. Y realmente, ¿creen estos fundadores, aparte de quedar bien con su alma progre y tal, y es gente a la que quiero en algunos casos y aprecio en todos, pero creen que el PSOE es la moderación, el centro, al lado de Vox? Vamos a ver, Vox es mucho más moderado que el PSOE. Es nacional, es constitucional, cosa que no es ni el PSOE ni el PSC. ¿Pero de qué van estos progres de Barcelona? Pero es que estamos en los 70 y todavía no nos caemos del guindo. Digo, en los 70 años y en los años 70. Es muy cortito. Se ve que se han peleado Teresa Jiménez Barbat, se habrá peleado con Boadella, Boadella con Arcadi, Arcadi con Azúa, todos con Carreras, etcétera. Hoy hay un artículo, lo comentabais esta mañana, de Francesc de Carreras, que no hay por dónde cogerlo, porque dice que esto está muy mal, que Illa está muy bien, pero que no va a tener más remedio que ser malo. Hombre, si fuera malo no sería bueno. Si es malo no puede ser bueno. Pero esa es la progres de esta gente. Por eso Ciudadanos al final se hizo un aventurero con el partido, hizo lo que le dio la gana y al final lo estrelló contra las rocas. Porque es que un progre de Barcelona no tiene solución. Luego que viene Paco Maruenda, que está sometido a una campaña feroz por parte de la gente de Mohamed. Saben que Dina Burselham es una persona que ha sido la vicepresidenta de un partido organizado precisamente desde el propio palacio de Mohamed VI de Marruecos. Yo la he visto, y ahora nadie estudia francés, pero la he visto y la he oído, y además lo hacía muy bien, ¿eh? ¿Cómo se hacía? ¡Ay, qué monerías hacía! ¿Cómo hablaba francés en París y en Madrid, que presentó en los dos sitios este partido que se llama, pues no sé, se llaman Caridad, Justicia, Paz, cosas raras, imposibles. Pero le está haciendo una campaña feroz a ver si alguna alumna lo delata o lo denuncia. No, Paco Maruenda no tiene el móvil de ninguna alumna. Esto de dar el móvil y quedárselo, esto pertenece a otro ámbito, al ámbito marroquí bolivariano. Pero vamos con lo que, con el siniestro Illa, que ayer es que además noten ustedes el timbre de la voz cuando le pregunta qué tigarat. Porque todos estos que van de buenos son lo peor de lo peor. Y ese estilo medio jesuítico, medio benedictino, medio no sé qué, muy de Frailuco Peligroso, muy de Montserrat. Esta cosa así, ustedes ven a un catalán que quiere presumir de mundo, entonces se hace el francés. Pero esto a los franceses les sale y en Barcelona queda ridículo. Y detrás de tanta cosa untuosa, de esas maneras abaciales, hay un déspota, pero feroz. No. Fíjense la noticia y escuchen el grano de la voz de Illa. Yo, si viviera en su casa, estaría así. Tiene una pinta el tío que da miedo.
Salvador Illa quiso pronunciarse ayer sobre el retraso electoral y dejó claro que no tiene intención de dejar el Ministerio de Sanidad. Dice que hasta que comience la campaña electoral estará centrado en su labor al frente del Ministerio porque, según manifestó, le da igual que esta situación le genere una ventaja.
A Salvador Illa le quería repreguntar por su permanencia en el cargo hasta la campaña electoral catalana y si esto no le puede dar a usted cierta ventaja competitiva respecto a sus competidores electorales al favorecer la visibilidad que le ofrece la atalaya del Palacio de la Moncloa.
Le ha dicho antes que yo estoy 101% centrado en el combate contra el virus y en hacer mi trabajo. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
Al final dice que no es fácil, ¿eh? El 101%, se nota que es el criterio científico. ¿Qué es eso del 101%? Pues una mamarrachada de coaching. Si es que son candidatos artificiales. Pero si esto es una cosa, este es un falso enterrador. Este es un cobrador del frac al que despidieron. El 101%, ¿pero cómo que el 101%? Parece una votación comunista. En Bulgaria ganó el presidente de Bulgaria por el 102% en las elecciones. Estuvo bien, hay que reconocer que una mayoría aplastante. Fusilaron al que contaba, porque debe ser que le habían dicho que el 99,98 se equivocó con 2. Total, que desapareció. El pobre hombre que estaba tan contento, hemos ganado con el 102%. Bueno, pues este al 101%. El 1% deben de ser los 80.000 muertos que le debemos. Además de haber negado la pandemia, además de haber negado que eran necesarias las mascarillas, dijo que eran contraproducentes, además de haber convocado el infectódromo del 8 de marzo, además de haber contratado a unos gánsters de confianza, unos golfos de confianza del PSC, un tío de San Cugat del Vallés y otro de Zaragoza, vecindado en San Marino, para comprar material sanitario, que salieron Pablenín de Tarascón y el propio Illa, de Pacotilla, salieron a decir que nos sobraba material, que no había ningún problema, que la pandemia no iba a llegar, pero que si llegara, bueno, teníamos medios de sobra. De sobra han muerto centenares de doctores, de cirujanos, de enfermeros, de sanitarios, de farmacéuticos, por falta de medios materiales, porque no tenían nada. Y cuando se lo encargaron a estos golfos del PSC, fueron incapaces de comprar nada. ¿Cuánto dinero, cuántos millones de euros ha empleado el Pacotilla este en estos golfos? Nadie lo ha contado. La oposición está, no sé, en sus palitas de playa. Y en sus peleitas ridículas. Pero esta es una cuestión muy de fondo. Aquí han muerto miles de personas, decenas de miles de personas, porque no tuvieron atención. Y no tuvieron atención porque se negó que hubiera virus, que hubiera epidemia, que hubiera pandemia, porque tenían que montar el numerito feminazi el 8 de marzo. Y lo montaron. Pero cuando cayó la vicepresidenta Calvo, la ratita presumida, como le llama Trapiello, cuando cayó Calvo se fue al Ruber Internacional a defender la sanidad pública y recayó y siguió en el Ruber y volvió a recaer. ¿Cómo no? El virus se reconoció. ¿Por qué han repetido tres veces, ha repetido el virus con Irene Montero, con Carmen Calvo, con la familia del señor presidente, el patinador de las dificultades? Pues porque se reconocen y dicen, anda, otro virus como yo. Esta es una cuestión de fondo, pero ¿cómo puede ser Illa candidato cuando debería ser un preso a la espera de juicio? ¿A qué extremos de ignominia, de falta de decoro, de respeto a la ciudadanía hemos llegado? Pues a lo que hemos llegado. Este es el nuevo régimen. Este es ya el nuevo régimen. Un régimen donde Illa no es un recluso, sino un candidato, es otro régimen. Aquí ya no rige ningún criterio ni ético, ni legal, ni siquiera estético. Bueno, y por supuesto, como es un gobierno ferozmente antiespañol, sostenido por el partido de la ETA y el partido del golpe de Estado en Cataluña, naturalmente las fronteras se han roto. Y cuando las fronteras se han roto y se abren por Canarias, se abren por Gibraltar, se abren por Barcelona, los pisos de Ocupa, que son pisos francos del delito, se han convertido en santuarios de la predilección del vicepresidente comunista, bueno, pues pasa lo que pasa. Han pillado a una célula yihadista, a punto ya de atentar en Barcelona con ametralladoras. ¿Cuántas han entrado? Sabemos que esta entró por Almería desde Argelia. Hasta hace muy poco, en la época en que José Bono estaba regentando y trincando el Ministerio de Defensa, cuando le vendía fragatas a Hugo Chávez, que luego tenía que lo hizo ilegalmente, etcétera, y decía que tenemos los brazos abiertos, que vengan todos, decía, como la Merkel cuando metió a 2 millones de refugiados, y luego se ha visto cómo todos los yihadistas aprovecharon la migración de los que entonces los necesitaban. Ahora no, esto es una invasión. Lo que ha habido en Canarias es una invasión de hombres de 20 y tantos, 30 y tantos años, con dinero, con móviles, perfectamente organizados. Esto no es la huida del hambre, no, esto es una invasión. Bueno, pues ahí se han colado naturalmente los yihadistas. Sabemos la ruta que hicieron estos. ¿Cuántos siguen la ruta por Canarias? ¿Cuántos están en los pisos de Ocupas que tanto le gustan a Podemos? Porque estos vivían en un piso de Ocupas.
El Centro Nacional de Inteligencia ya alertó en el mes de noviembre de la entrada de terroristas en la península a través de pateras. La alerta se centraba en la ruta abierta por las mafias en Canarias. La detención de ese comando yihadista en Barcelona se produjo gracias al trabajo de varios servicios de inteligencia, entre ellos el FBI norteamericano. Vox acusó al Ejecutivo de permitir estas entradas y responsabilizó al Gobierno de lo que pueda pasar a partir de ahora. Sobre la cuestión migratoria y los problemas generados en Canarias, se pronunciaba anoche en el programa de Dieter la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
Tenemos un grave problema ahora de seguridad en las zonas turísticas. Fueron detenidos 3 menores inmigrantes, fue puesto a disposición judicial, el juez los dejó libres y después posteriormente la búsqueda y captura por la agresión a 3 guardias civiles. Bueno, la situación ya se está desbordando.
Es que hay jueces que deberían estar detenidos también. El Consejo del Poder Judicial, cuando se produce un caso tan descarado de afrenta a la ley, a la autoridad y al sentido común, cuando han entrado no menos de 20.000 tíos perfectamente pertrechados para el delito, lo menos que se puede pedir a sus señorías es que no se hagan los progres, es que mantengan en la cárcel a los que detienen, que por algo los detienen. La entrevista de, pueden bajársela en el podcast, la entrevista de ayer con la alcaldesa de Mogán. Mogán es un sitio paradisíaco, era un sitio paradisíaco de Canarias. Lo han destruido. ¿Quién va a ir a Mogán? Que ya digo, esto es, no sé, es como Cudillero, donde tiene su, su casa, nuestro querido Balbín, nuestra querida Isabel San Sebastián, que son esos pueblos que siempre compiten con Albarracín, a ver cuál es el más bonito de España, de montaña o de mar. Bueno, pues Mogán es en Canarias, ¿no? Pero ¿qué extranjero va a comprar unos hoteles, como hay unos hoteles en Canarias que son extraordinarios, qué extranjero va a comprar un pack para estar ahí 20 días o un jubilado para comprar un apart hotel, que estar 6 meses? ¿Quién lo va a hacer? Con 20.000 delincuentes sueltos por la calle que han entrado en un año, en solo un año. Han destruido esa región. Y la han dejado a merced de Marruecos. Les da igual. Antes, esta mañana, recordaba, no sé cuál de vosotros, que fue Pedro Sánchez el que dijo que no tenía por qué haber ejército. ¿Que por qué había ejército? ¿Que para qué el Ministerio de Defensa? Pues el Ministerio de Defensa está para impedir que sucedan esas cosas en nuestras fronteras. Está para defender nuestras fronteras y el orden constitucional. Esto que diariamente patea el Consejo de Ministros, donde está la ministra de Defensa. Pero el elemento clave, y recordarán ustedes que aprovechó la pandemia para meterlo en el CNI a Pablo Iglesias, el bailarín de la Moncloa, el elemento clave de este gobierno es el comunista, el elemento comunista. Este no es un gobierno del PSOE, este es un gobierno comunista presidido por un socialista sin escrúpulos. Pero el que sigue teniendo la sartén por el mango, que es la del apoyo de los separatistas, es el comunista. Y hay quien no lo quiere ver. Pero encima les pillan robando elecciones, dirá usted, pero no citaba a Bulgaria. Hombre, ya, pero se supone que aquí, como la ley ordena una serie de cosas, y ellos presumían de asamblea, de democracia directa. Me recuerdo cuando el 15M, la primera vez que yo me tuve que tropezar con Iglesias por culpa de mi amigo Julio Ariza, me echó a reñir con ese, la verdad es que no tiene media torta, pero bueno, que había salían unas imágenes con una tía que llevaba una rata aquí, pero una rata que parecía el perro de Anita Soria, o sea, era una rata caniche, o sea, era un pedazo de rata, la mamá rata, la rata de todas las ratas, hermana rata le llamaría, no sé, y estaba allí, llevaba un abrigo porque hacía frío, y encima del abrigo estaba la rata tan pancha, no sé si votaba en las asambleas de Podemos o no, porque todo era democracia directa. Ahí votaban los arbustos, las ratas, los militantes, uno que pasaba por allí, aquello olía fatal. Pero lo mantuvo Rubalcaba para jorobar a Esperanza Aguirre, porque el 15M fue un montaje del Ministerio del Interior. Tenía que haber desalojado Sol el primer día. Lo mantuvo por jorobar. Y porque venía el Papa, y allí, a gente que venía a ver al Papa, recuerdo un devoto, o una chica, en silla de ruedas, que la tiraron al suelo y la patearon, porque venía a ver al Papa. O sea, esa gentuza está en la raíz de Podemos. Y les han pillado robando las elecciones, qué menos. Ahora, lo que me encanta del asunto es que todo el tinglado lo controla Irene. Los tres últimos novios que les conocemos, hasta el actual padre de sus hijos, los tres están implicados. No sé si fue primero Mayoral o del Olmo y Mayoral. El orden de los factores no altera el producto. Al control lo tiene por completo.
Juanma del Olmo y Alberto Rodríguez, ahora imputados por otras causas, eran dos de los 6 miembros del equipo técnico que tenían que garantizar la legalidad del Congreso de Vistalegre 3, según desvela Libertad Digital. Este lunes Podemos ha sido demandado por amañar este proceso electoral que se saldó con la elección de Iglesias como secretario general. Recordamos que el partido cambió las reglas a mitad del proceso para que Iglesias, Montero, Belarra y Vera fuesen candidatos. También abrió el censo en silencio desde el 1 de marzo, fecha en la que debió cerrar, hasta el 2 de mayo. Esto le permitió a Iglesias conocer el censo de votantes.
Esto es fantástico. O sea, es imposible, es casi imposible. Posible, casi no hay nada, pero es casi imposible reunir mayor número de actividades delictivas en torno a unas elecciones que tenía ganadas. Es la manía de los comunistas del 102%. O sea, pero si tienes ya el 90, ¿qué más te da? Si además has echado a Regina, a Errejón, a Clara Serra, has echado a Tutania, ex Tutania, pues ¿qué más te da? Pues no, señor, tienen que tener control absoluto. ¿Por qué? Porque es un partido comunista, es un partido leninista, porque es Pavlenin. no tiene nada que ver con ninguna asamblea multitudinaria, con un movimiento de fondo, con los indignados, no, es el FRAP. Es el FRAP, es un partido marxista-leninista dirigido por un psicópata colectivista. Y los que le sirven son suyos, suyos, exclusivamente suyos, y solo obedecen a él. Bueno, a él y ahora a ella, que es parte de él. En fin, necesitamos Securitas.
Un guardián, Silvia. Federico, necesitamos un guardián. Y es tan sencillo como descargarnos la aplicación de Securitas Direct en el móvil y así en caso de emergencia vamos a tener disponibles las 24 horas del día a su equipo de profesionales que nos van a enviar la ayuda que necesitemos y además nos van a hacer compañía siempre, en todo momento. Confía en Securitas Direct porque simplemente son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o si lo prefieres entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Nos vamos ya a los oyentes y a la tertulia. Creo que Paco Maruenda, que no le ha dejado el móvil a ninguna alumna. Qué diferencia, es verdad. Le están haciendo una campaña verdaderamente repugnante. Desde que le hicieron a Pedro J, cuando era Pedro J, con el vídeo y todo aquello, yo no había visto una cosa tan desvergonzada. Eso le pasa por cenar de vez en cuando con Irene Montero, pero en fin. Anda con un 4x4 de Ángel, del 4x4, pero el otro día recogió uno de La Sexta y Dios le ha castigado. Eso pasa. Y Fernando Lázaro, que también estará con nosotros, que está firmando la información de todo lo que está pasando en materia de, no de seguridad, de inseguridad en nuestras fronteras. Enseguida.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, vamos a recordar cuál es ese número en que pueden dejarnos sus mensajes.
Pues es muy sencillo, tienen que darle al botón de pulsar, que no se quede el botón congelado y bueno, el dedo congelado al darle
eso,
pulsar,
no, es muy importante.
Y graban una nota de audio al 648-91-9260. Repetimos, notas de audio WhatsApp al 648-91-9260.
Vamos a la tertulia.
Es la mañana, es Radio.